nos sentamos a charlar un ratito en compañía del alcalde Koldo León. No lo habíamos hecho desde que el pasado 20 de marzo, aquella moción de 24 de marzo, aquella moción de censura, propició el cambio en el equipo de gobierno, por lo tanto, en la alcaldía aquí en Estella, que anda, menudo mes de marzo, no solo por la moción de censura, sino por el decreto del estado de alerta, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también un poquito de cómo se está gestionando todo esto aquí en Estella y de muchos más asuntos. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Agunón.
Llegar aquí el 25 de marzo y encontrarse con el estado de alerta declarado hace, bueno, pues apenas 9 días, eso tuvo que ser lo que está siendo ahora también, una auténtica locura, ¿no?
Pues sí, y se lo estoy diciendo a todo el mundo que echa en cara la manera y el momento en el que llegamos a la alcaldía. He de recordar que este acuerdo era anterior a todo el estado de alarma y que por medio de un informe del secretario se mantuvo la fecha de la moción de censura. ¿Qué más me hubiera gustado a mí, Juan Andrés, que se pudiera haber hecho de otra manera, con más normalidad, rodeado de mis seres queridos, pudiendo celebrarlo, porque es para celebrar un acuerdo de estas características y un giro en el modo de hacer política en el ayuntamiento, pero no se pudo hacer y entramos en el peor de los momentos, con las mayores con los mayores inconvenientes que podían rodear a la entrada a un ayuntamiento. Pero bueno, fuimos consecuentes con todo y lo bueno que hemos tenido dentro de la situación es que traíamos una experiencia de 4 años que nos está ayudando, creo yo, a gestionar las cosas de mejor manera de lo que creo que podría haberlo hecho el anterior equipo de gobierno con toda la inexperiencia que tenían en cuanto a la gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo que, bueno, por lo menos hemos podido coger el pulso al ayuntamiento de una manera bastante rápida dentro de toda la situación, que es una locura.
Para afrontar una situación de esas características que es inaudita, es decir, esto no había ocurrido nunca, no hay un manual, no hay un protocolo, no hay un tutorial, que dirían los chavales. Es decir, hay que aplicar no el sentido común, que también, sino todos los medios que hay y los que no hay en beneficio, bueno, pues de la salud pública, ¿no?
Así es, y es lo que se ha primado, ¿no? La salud de la ciudadanía, la salud de la plantilla municipal, todo lo ha marcado la pandemia y estamos un poco trabajando, y no me importa decirlo, pues un poco según vamos viendo nuevos acontecimientos, porque la situación es tan cambiante que lo que hoy es bueno, mañana no es tan bueno, y lo que hoy es una restricción, mañana es un permiso. Y lo que hoy es un permiso, mañana puede volver a ser una restricción.
Claro.
Y esto hay que convivir con ello y lo tenemos que tener claro tanto dentro del ayuntamiento como la ciudadanía, que hay que seguir pues dando pasos pequeñitos y seguros para no incurrir en una vuelta atrás en el estado de la situación actual, ¿no?
Esto ha impedido que el ayuntamiento esté en marcha, es decir, poner en marcha toda la... El acuerdo programático, ¿no?, del equipo de gobierno, imagino que estará en el primer cajón, pero esperando, porque todo queda supeditado al día a día.
Queda supeditado, pero hay opciones dentro de esta situación de poder llevar a cabo los acuerdos que hemos adquirido. Por ejemplo, ahora mismo ya se está conociendo la medida de peatonalizar parte del Paseo de la Inmaculada y San Andrés. Son acuerdos que tenemos dentro del acuerdo programático que se van a poner ahora mismo en marcha de manera puntual debido a la situación que estamos viviendo, pero con visos a ver el funcionamiento para posteriormente dejarlo de manera permanente. Es decir, estamos intentando... Lo que he dicho, lo primordial es la salud de la ciudadanía y de la plantilla municipal, y después los puntos del acuerdo a ver si los podemos llevar a cabo tomando medidas que combatan a toda la pandemia y a todas sus consecuencias.
En esa tarea de coordinación encaja, por ejemplo, lo que se está haciendo, ¿no?, en el Paseo de la Inmaculada, que es simplemente dejar un carril para el tráfico y el otro sería, digamos, que peatonal, para permitir también pues labores de carga y descarga, etcétera, etcétera. Eso forma parte de un plan general,
sí.
Es decir, no es una actuación concreta que se limita al Paseo de la Inmaculada, tiene que ver con el plan de movilidad.
Efectivamente, y es un plan que ya se empezó a gestar en la legislatura pasada. Ya se dieron primeros pasos, estamos hablando de lo que viene a denominarse urbanismo táctico, son poner en marcha iniciativas con un coste bajo, pero que nos va marcando a ver cómo funciona y la posibilidad de revertirlo si no funciona o de ya buscar ya hacerlo de manera permanente en un futuro si vemos que funciona. En este caso, la legislatura pasada se inició con el carril bici, en este momento, ya que hay que primar el espacio para que el peatón pueda caminar, pues se va a cortar el carril de la Inmaculada y San Andrés, algo que ya teníamos previsto dentro de ese plan de movilidad, y entonces ahora vamos a poder comprobar durante este tiempo cómo funciona el que el paseo de la Inmaculada tenga un solo carril, digamos, al uso, aunque él va a tener otro carril de carga y descarga y aparcamientos, pero lo vamos a poder comprobar ahora in situ para después, si vemos que funciona y que efectivamente, como nosotros creemos y como dice el plan de activación y ordenación comercial, el hacer el paseo de la Inmaculada una parte más peatonal va a favorecer al comercio, lo vamos a poder comprobar, pues ya veremos después si lo hacemos de manera permanente y cómo.
Vale, que queda saber la afección que puede tener con el comercio, pero la afección que tiene hacia la ciudad sabemos que es positiva, ¿no? Todos recordamos en fiestas, por ejemplo, lo cómoda que es una ciudad sin coches.
Cómoda, segura, ambientalmente mejor, más bonita, va a haber jardineras. Yo creo que tenemos que ir dando pasos para allí, si es que en toda Europa sí, es el modelo que se está llevando y el que se está imponiendo. En Pamplona, por no irnos mucho más lejos, se ha visto que las medidas que se tomaron en la legislatura pasada fueron positivas. Las grandes marcas comerciales están ya no solo alquilando, sino comprando locales en la zona peatonal, en la zona más cercana al casco antiguo. Es decir, estamos hablando de un Zara que no, sí, sí. Que no hace nada sin pensar las cosas.
El alcalde, de alguna manera, también está pasando lo mismo, sobre todo con el sector de la alimentación, ¿no? Carrefour, Día. Es decir, espacios que estamos acostumbrados a verlos en centros comerciales fuera de la ciudad, que están volviendo al centro y lo reactivan de alguna manera, ¿no?
Bueno, tú has puesto un ejemplo buenísimo. O sea, yo me he ido a grandes marcas comerciales en cuanto a textiles, pero tú lo has dicho, las marcas...
Esto funciona, sí.
Sí, sí, no, que es que es evidente que está yendo todo el mundo por ahí. Y los centros comerciales, pues veremos si aguantan el tirón o si acaban siendo también, pues...
Aunque la que se le viene al comercio local, el de proximidad, es buena también, ¿no? Bueno, a todo el mundo. Estamos hablando de todos los sectores.
Sí.
El secundario, el terciario...
Sí, pero es verdad que este Alizarra tiene un marcadísimo carácter comercial desde hace muchísimos años, bueno, desde épocas medievales, ¿no? Ya sabemos la importancia que han tenido los mercados en la ciudad. De hecho, bueno, o sea, han ido creciendo, la ciudad ha crecido por en parte por los mercados y por la actividad económica, ¿no? que conllevaba. Está el comercio, yo además, propietario de un comercio, pues está sufriendo mucho, pero yo siempre suelo ser positivo y mirar hacia adelante. Se nos presenta una oportunidad buenísima con esta situación de demostrar, no solo el sector comercial, sino la ciudadanía, de demostrar que queremos una ciudad viva, que queremos un comercio activo en la ciudad y nos toca ser responsables y ya no solo de boquilla decir que hay que apoyar al comercio local. Ha llegado el momento de verdad de apoyarlo de verdad y de consumir y comprar todo aquí en este Alizarra. Y vamos a tener esa oportunidad, hay que trabajarlo, lógicamente, hay que dar facilidades también a la ciudadanía, pero, insisto, hay que concienciarse de que hay que consumir en este Alizarra.
Y hay que echar mano también de los presupuestos municipales para inyectar liquidez, ¿no?, en el comercio. Este lunes ya, a través de la Comisión de Desarrollo Económico, se han dado los primeros pasos.
Y es un foro, además, buenísimo, el que ha planteado Pablo Ezcurra, el presidente de la comisión, al invitar tanto a la SEME como a la Asociación de Comerciantes en sus dos vertientes, en la comercial y en la hostelera. Estaba TEDER, está en contacto con el consorcio turístico. Es un,
la SEME, sí.
Es un foro en el que podemos debatir a una escala, digamos, razonable y llevadera, que estamos los principales actores y los grupos políticos, bueno, no todos, porque una comisión tan importante como la que se desarrolló el lunes, en la que hemos dicho todos los actores que estaban implicados, hablando de cómo hacer o cómo afrontar las consecuencias de la pandemia, económicamente qué medidas hay que tomar, pues que no esté el principal grupo ahora mismo de la oposición, como no está en otros muchos foros, pues bueno, para mí me parece una responsabilidad, pero ellos tendrán que valorar, ¿no?, por qué lo están haciendo. Pero bueno, como digo, es un foro importantísimo el que se ha puesto en marcha, ahí se hablaron de muchas medidas y ya se empiezan a definir las que se van a poder hacer a corto plazo y otras que vamos a ver con el presupuesto y con la liquidez total, que ya al final podamos hacer un cálculo aproximado desde intervención de cuál va a ser la liquidez del ayuntamiento, pues valorar otras medidas más potentes, ¿no? Pero hasta que no sepamos esa cifra también tampoco somos muy partidarios de lanzar iniciativas al tuntún o sin haberlas estudiado bien, que es lo que creo que tenemos que hacer.
Vale, yo no sé hasta qué punto tiene responsabilidad, sí, pero posibilidad es un ayuntamiento de ayudar a la hora de capear este temporal que no ha terminado, ¿no? Quiero decir, los presupuestos municipales no van a ser suficientes para ayudar a las familias, para ayudar a los sectores económicos de la ciudad, y más alcalde cuando hay que seguir haciendo una reserva importante, millonaria, por el, iba a decir casi un pecado, sí, el puñetero caso Fonsineda, que ya nos ha costado casi 2 millones de euros y no sabemos cuánto más nos puede costar, pero hay que reservar una buena porción de dinero que en otras circunstancias podría haber ido a estas líneas, ¿no?, de ayuda.
Y estamos hablando de casi otros 2 millones de euros. O sea, con 2 millones de euros se podrían tomar.
O sea, 2 y 2, 4.
Efectivamente. De momento se han pagado 1.715.000 y ahora se han reservado otro 1.800.000 casi para posibles, como contingencia, para posibles derivaciones judiciales de que, por lo que fuera, si llegan hasta el Supremo en casación y el Supremo le diera la razón, pues tuviéramos que abonar lo mismo que hemos abonado a las constructoras. Estamos, creo yo, bien situados en todo el proceso que hemos llevado desde la Cámara de Comptos hasta el Consejo de Navarra, anulando posteriormente en el Pleno los convenios y los anexos. Creo que estamos bien situados porque las sentencias están viniendo favorables al Ayuntamiento, la última hace poco, y en ese sentido estamos confiados de que nos darán la razón en el caso de llegar al Supremo. Pero la interventora nos dice que por ley hay que guardar una contingencia por si acaso. Claro, además, ¿cuándo se puede resolver todo ese tema? Pues es que igual pasan 2 o 3 años, es decir, 2 o 3 años en los que quizás no podamos disponer de casi 2 millones de euros para poder mejorar la ciudad. Y eso es, y lo quiero denunciar de nuevo, por culpa de una negligente gestión de los anteriores equipos de gobierno de UPN y PSOE.
En el último pleno se informó de que se ha solicitado un informe jurídico al despacho de Irureta Goyena, para que sepamos si se pueden exigir responsabilidades patrimoniales a las exalcaldesas por este asunto del caso Fonsineda. Yo tengo una duda que quiero a ver si podemos despejar ahora mismo. En el mes de noviembre del año pasado, el entonces alcalde Gonzalo Fuentes dijo en pleno que se había encargado ese informe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se ha encargado uno, se ha encargado otro, no se había encargado uno y ahora sí? ¿Cómo es esta situación? Porque yo creo que somos muchos los que nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues efectivamente en el pleno del 29 de noviembre, Euskal Herria Bildu además en aquel pleno llevó una iniciativa para solicitar este informe en el que se vieran las posibles responsabilidades, incluso patrimoniales o penales, de las exalcaldesas, moción que salió rechazada por Navarra Suma y por el PSN. Y posteriormente nos sorprendió el alcalde diciendo que ya había hecho el encargo de dicho informe. Bueno, las palabras no son exactas. Se había puesto en contacto con José Cho Irureta Goyena, miembro además del Consejo de Navarra, es decir, una persona con todas las garantías de hacer un buen trabajo al respecto.
Y con pleno conocimiento del asunto.
Y con pleno conocimiento del asunto, porque fue además una de las partes a la cual pedimos asesoramiento para llegar a donde se ha llegado, que ha sido un buen fin. Y bueno, es cierto que se había contactado con él para la elaboración de dicho informe, pero no se había encargado el informe. Todavía durante este tiempo, José Cho Irureta Goyena ha estado recopilando información y no había siquiera todavía mandado un esquema o un borrador del trabajo a desarrollar y el presupuesto. Lógicamente, al final un informe tú lo encargas,
aceptando el coste,
eso claro. Es, lo encargas cuando ya ves que el trabajo que te dice que va a elaborar y el presupuesto pues concuerdan y dices, vale, toma, hazlo, y te lo encargo. Ese encargo lo acabamos de hacer, ¿vale? Porque no habíamos recibido ni...
Los que estábamos esperando desde noviembre hasta mayo, ese informe estábamos esperando en balde.
Claro, porque el informe todavía no,
no
está,
se había encargado.
No se había encargado.
Vale. Ahora sí que está encargado, sabemos fechas aproximadas cuando se puede conocer, porque es muy importante saberlo.
Sí, pero todavía no tenemos fechas.
Bien. Y ha comentado el alcalde las ausencias repetidas y reiteradas desde el 24 de marzo en ese pleno de la moción de censura de Navarra Suma, que no participa en los plenos y en las comisiones telemáticas porque considera que no hay garantías jurídicas. Uh-huh. Sobre las plataformas que se están utilizando, a pesar de que, digo yo, que si se utilizan, el que vela aquí, sobre todo, porque se cumpla la legalidad, es el secretario, del que, por cierto, me gustaría decir que está realizando, no desde hace poco, desde siempre, un trabajo extraordinario en el Ayuntamiento de Estella. El secretario dice que hay plenas garantías jurídicas, por lo tanto, legales, y no es el Ayuntamiento de Estella el único que hace uso de esas herramientas telemáticas, ¿no?
Bueno, primero me sumo a tus palabras. Yo también creo que tenemos suerte en Estella tener un secretario como el que tenemos, muy, muy ágil además a la hora de ofrecer salidas, soluciones. Así que, bueno, desde aquí aprovecho también para sumarme a tus palabras. Y en cuanto a la cuestión que me preguntas, es que es evidente que el secretario ha realizado ya varios informes. Además, varios, es que no es uno, varios informes a petición de Navarra Suma, lo cual, por cierto, está ralentizando la labor en otros ámbitos, porque nos está haciendo trabajar en balde, para decirle, para expresarle una y otra vez que esa plataforma cumple con las exigencias de seguridad, y sin embargo no asiste. Y no asiste escudándose en eso. Yo digo que no asiste porque tiene una pataleta monumental y está actuando de manera muy irresponsable y faltando, además, el respeto a toda la institución y a toda la ciudadanía, porque no está asistiendo absolutamente a nada, y lo está haciendo amparándose en una excusa, porque es una excusa que no parece ser tan válida para la alcaldesa de Burlada de su propio grupo cuando realiza los plenos con esta misma plataforma. Entonces, que busque otra excusa, que piense si lo que está haciendo... es lo correcto. Yo considero que está faltándole al respeto a toda la ciudadanía de Estella Lizarra y que además no está participando, y es importante que el principal grupo de la oposición participe en los debates de qué vamos a hacer con la situación que tenemos y cómo vamos a sacar medidas para favorecer al comercio, a la hostelería, a la ciudadanía en general, y que ellos no estén participando, porque además luego escuchamos de vez en cuando en prensa que proponen alguna medida o que se reserven no sé qué cantidad, ven y defiéndelo. En la comisión se podía haber defendido las medidas que tienen para paliar la crisis del sector de la hostelería y del comercio, pero no asisten, faltando el respeto a la ASM, a la Asociación de Comerciantes, a todos los agentes que sí estuvieron.
Claro, porque lo que han hecho es presentar mediante entrada en el registro una propuesta para liberar una cantidad, creo que eran 250.000 euros. Claro, eso va a comisión, se discute, pues nadie lo puede defender si no acuden, ¿no? Es decir, vale, costa la entrada en el registro y poco más se puede hacer.
Costa la entrada en el registro, el titular que hayan podido conseguir en prensa con esa solicitud, pero como te digo, si tú no vas a una comisión y la defiendes... No, es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo.
Están cobrando los 7 ediles de Navarra Suma, teniendo en cuenta que no asisten, ¿no?, a ninguna comisión.
No están cobrando, lógicamente. Cuando se asiste a las comisiones y a los plenos, se cobra en consecuencia. Quien asiste a la Junta de Gobierno local, sí, cobra en consecuencia. Por cierto, vuelvo a recordarlo, no están en la Junta de Gobierno local porque no han querido, porque han estado invitados. Y han rechazado, ¿no?, como el PSN. Entonces, si alguien no va a las comisiones, no cobra. Si alguien no va al pleno, no cobra. En definitiva, si alguien no trabaja, no cobra.
Bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Ya han pedido desde Navarra Suma que los plenos vuelvan a ser presenciales. No sé si estamos en disposición de que eso ocurra, de que sea así, o vamos a continuar de forma telemática.
Desde el gobierno se dice que siempre que se pueda y que se tengan los medios para hacerlo, hay que primar el trabajo telemático, por lo menos mientras dure el estado de alarma. Y el Ayuntamiento de Estella Lizarra tiene los medios y la seguridad jurídica para poder desarrollar los plenos, las comisiones y las juntas de gobierno de manera telemática, y mientras el estado de alarma esté vigente, se van a seguir haciendo así.
Vale. Fiestas y, bueno, Virgen del Puy ya nos podemos olvidar por completo, ¿no?
Sí.
Fiestas hemos... sé que está en el debate porque tiene que estar, estamos ya a mitad de mayo, se van a ir las fiestas del 2020 al 2021, ¿no?
Bueno, nos resistimos a que sea por completo, pero es evidente que la situación es complicada. Pamplona ya las ha suspendido, las siguientes por fechas Tudela
también
las acaba de suspender, y las siguientes por fechas son Estella, Lizarra. Estamos debatiéndolo, como has dicho, pero bueno, la situación es complicada para hacer unas fiestas con garantías y sin que supongan un riesgo para la salud de la población. Por lo menos hasta que veamos una evolución más amplia de la pandemia, haya vacunas, no sé, ahora mismo es complicado dar una respuesta así... total, pero bueno, va a ser muy difícil.
No se puede avanzar, quiero decir, no se pueden contratar ni a los toreros, ni a la ganadería, ni a las orquestas, ni las verbenas, ni absolutamente nada, ¿no?
Bueno, no se pueden, no se pueden. En algún momento daremos noticias al respecto también de cómo ha actuado Navarra Suma en las últimas semanas de su mandato. Y bueno, como tú dices, es imprudente el ahora mismo hablar de contratar a nadie, porque con una situación de un estado como el actual, con una pandemia como la que tenemos, pues contratar nada sería una locura, ¿no?
Alcalde, las últimas semanas de su mandato, que aunque no nos digas todo, pero no nos dejes así. ¿Qué es lo que quieres decir?
Bueno, pues que han actuado de manera imprudente y bueno, demuestra una vez más que bueno, esa fachada que quieren vendernos de que la derecha, en este caso Navarra Suma o UPN, gestionan muy bien, pues yo debo decirlo rotundamente de que no es así.
O sea que nos tenemos que esperar.
Tenemos que esperar unas noticias que a mí, por lo menos, pues me resultaron incómodas al conocerlas.
Me ahorro más preguntas
sí,
al respecto, ahorrate,
¿verdad? Ahorrate porque
lo haremos porque más ya adelante. Nos conocemos. No ha habido traspaso de poderes ni nada que se le parezca, ¿no? Quiero decir, hablabas antes de una pataleta, hay un enfado evidente y patente, y así lo han manifestado miembros de Navarra Suma en distintos foros y hacen muy bien, ¿no?
Sí, claro,
eso es. Pero es tanto, es tan encolado ese enfado hasta el punto de que no hay ni una relación, ni una comunicación, ni un canal de información entre el equipo de gobierno y, ojo, el principal grupo de la oposición. Es la lista más votada aquí en Estella, con 7 concejales, y H. Bildu, como ustedes saben, tiene 6. ¿Se han roto las relaciones? Es decir, es como si hubiéramos llamado al embajador a consultas.
No, las ha roto Navarra Suma. Nosotros y nosotras no las hemos roto. Les seguimos convocando a reuniones. Incluso en la última comisión de planificación urbana, la ya ex concejal Usua Don Blas Ibáñez convocó y reiteradamente a la anterior presidenta por el hecho de que se iban a tratar temas que los había llevado mayormente ella. Y bueno, no ha habido contestación, no ha habido participación en las comisiones, juntas de gobierno tampoco asisten, se les dice si necesitan algunos medios, no contestan. Creé un grupo yo de WhatsApp con los portavoces de los grupos para comunicaciones rápidas, para comunicar algo, en vez de que se enteren al día siguiente de manera oficial, para que vayan conociendo noticias y tal. Creé el grupo y a los 15 minutos el exalcalde me mandó un mensaje diciendo que todo por correo y se salió del grupo. Bueno, son cosas que yo estoy viendo que son fruto de esa pataleta que te comento, que creo que van a tener que reflexionar rápido, porque no van a poder seguir así, porque ya ha dicho que están faltando al respeto a mucha gente, pero además es que yo creo que tienen que cambiarlo, porque si no van a ser totalmente indiferentes en la vida pública de esta ciudad, y creo que sus votantes merecen un respeto. Por lo menos que se pongan a trabajar y aporten algo, ¿no? Pero es que hasta ahora la pataleta está siendo, vamos, de unas dimensiones...
O sea, no hay comunicación.
No hay comunicación porque no quieren, nosotros ya. comunicamos. Y luego además, que bueno, también me apetece decirlo, es bastante irreal lo que están hablando de que, bueno, que ellos fueron la lista más votada y que lo que se ha hecho va en contra, porque lo he oído por ahí, va en contra de la democracia, no sé lo que están hablando. Vamos a partir de una situación de partida, y es que Navarra suma con 7 concejales, tenía 2.500 y algún votos, y EH Bildu con 6 más el apoyo de Geroabay, unos 7, ganaban en votos. Es decir, los 7 sí, representantes
suma,
contra
la... Eso es.
Teníamos más votos nosotros. Es decir, que si queremos hablar de democracias y tal, vamos a partir de los datos reales, ¿vale? En igualdad de representantes, la opción de EH Bildu con el apoyo de Geroabay tenía más apoyos de votos que Navarra suma. Y después, lo que se ha hecho, una moción de censura, es perfectamente encajable dentro de la democracia, porque está esa figura, y que si se llega a ese punto es por la absoluta capacidad de acordar en otro sentido que tuvo Navarra suma. Entonces, que se dejen ya de pataletas, que atiendan ya a la realidad actual, se pongan a trabajar y participen y aporten como debería hacerlo el principal partido de la oposición, como hacía EH Bildu cuando estaban ellos sin tanta pataleta.
Si nos tiramos así toda la legislatura, quien sale perdiendo es este año. Y la propia convivencia, aunque yo creo que en la calle no se nota esa crispación que puede haber en la propia corporación, ¿no? Afortunadamente.
Pero que es que en la corporación no te puedo hablar de crispación porque como no coincidimos, ya, pero... porque como no vienen, entonces, claro, no, ahora mismo no hay crispación, ahora mismo hay una situación de un equipo de gobierno sólido y fuerte, con los apoyos y los acuerdos para mantenerse fuerte en ese gobierno, y un PSN que está siendo muy crítico, pero que está asistiendo y está haciendo propuestas, y sus propuestas se debaten en la comisión, y que alguna de ellas saldrá.
Por cierto, y lo hemos visto en los plenos, que están teniendo una audiencia, no voy a decir que especialmente llamativa, pero asiste de manera telemática, claro, mucha más gente de la que viene de forma presencial cuando los plenos son o a las 12 o a las 8 de la tarde. Yo creo que será necesario mantener, aunque luego los plenos sean presenciales, esa retransmisión, ¿no? de los mismos para llegar a quien le interese.
Y es la intención de hacerlo. También te voy a decir que, claro, si tienen tanta audiencia ahora mismo es porque estamos todos en casa.
Ya, claro.
Entonces, claro...
Hombre, muy divertidos no son.
No, y menos pues lo que te he dicho, ¿no? Sin la presencia del principal grupo de la oposición,
la cual,
lógicamente, habrá encontronazos, pues eso, de puntos de vista, de ver las medidas de una manera, de otra, de ideológicos...
Pero bueno, es también una manera de acercar la administración, ¿no?, a los ciudadanos, que pueden ver cómo es un pleno, ¿no? Ya está.
Sí, y ahora también hemos empezado a difundir los órdenes del día de las comisiones...
Sí,
es verdad que la ciudadanía se esté informada de todo lo que se trabaja en el ayuntamiento, porque muchas veces, y aquí voy a lanzar una lanza en favor de la clase política, no se puede generalizar siempre, ¿no? Pero aquí en el ayuntamiento de Estealizarra se trabaja mucho. Y se hacen muchas comisiones, las cuales hay que prepararlas y buscar información en la ciudad al respecto. Y claro, si no conoces que se hacen tantas comisiones, que luego está el pleno y tal, pues claro, igual quizás, ¿no?, da la sensación de que ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen?
Yo siempre digo, alcalde, que el único concejal que puede vivir de su trabajo en el ayuntamiento es el alcalde, porque los demás, con 500 o como mucho 800 euros,
sí, sí,
y echando mano de su teléfono, de su tiempo, de su gasolina, de su coche, restándolo a la familia, etcétera, etcétera, pues izquierda.
Eso es evidente, pero luego también, y aquí también hay que ser sincero, hay quienes trabajan más y quienes trabajan menos. Sí, claro. Hay quien asiste a las comisiones y no ha preparado absolutamente nada o casi nada y cobra los 100 euros, y hay quien asiste a la comisión ahora, porque ahora es así. Quien preside esa comisión, que se ha estado trabajando los temas muchísimo con el personal técnico y ha metido más horas que yo que sé, que la silla de, que está en la sala de reuniones, y cobra lo mismo, 100 euros.
Sí,
y entonces,
pero ahora bueno, pasa todo.
Pero ahí está la responsabilidad de cada cual.
Muy bien. Pues que nos pasamos de tiempo, Carlos. Muchas gracias. Suerte.
Vale.
Gracias.